Son las 2.
Canal Extremadura Radio. Hora punta. Esther Sánchez.
Primera parada en Ceuta, donde se cumplen ya las 2 semanas de la entrada masiva de inmigrantes, con la amenaza de Marruecos, además de romper el acuerdo de extradición. Hoy el ministro de Interior visita Ceuta, mientras la sectorial de Infancia y Juventud valora el reparto de menores no acompañados. María Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Extremadura no ha participado en esa reunión y mantiene su rechazo al mecanismo, aunque asegura que cumplirá la ley.
Estar dentro de esa comisión significaría ser partícipe de este tremendo error que está cometiendo el señor Sánchez desde hace mucho tiempo y el Partido Socialista y el Gobierno de España. Por lo tanto, es obligatorio para nosotros no estar presente y no ser cómplice.
Preocupa además que se cumpla la amenaza de un nuevo intento de entrada el próximo 15 de agosto. Las autoridades, tanto españolas como marroquíes, aseguran que han reforzado la seguridad y han blindado la frontera para que esto no ocurra.
Y en el campo, pendientes de la evolución del primer foco de lengua azul del año, ha sido en una explotación de Navalvillar de Pela.
Las organizaciones agrarias lo consideran poco alarmante porque se trata del serotipo 8, mucho menos agresivo que el 3, y del que la mayor parte de la cabaña ganadera está vacunada.
Pero no hay que crear un alarmismo excesivo porque no tiene nada que ver con lo que saltó el año pasado, precisamente en el mes de agosto, que vimos que entró por la zona este de Badajoz con el serotipo 3.
Insistimos en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva.
Miramos también el bolsillo. El IPC subió al 3% en Extremadura en el mes de julio en tasa interanual.
Es un 0,2% más con respecto al mes anterior. Muchos consumidores adaptan sus cestas de la compra para sortear esta subida de precios que sus economías domésticas no pueden soportar.
El pescado está muy caro, por ejemplo, el salmón.
Dentro del margen que te da, bueno, pues elige lo que crees más conveniente, ¿no?
Y un día después del eclipse solar que ha copado la actualidad durante semanas, quedan las sensaciones de lo vivido. Fueron pocos los extremeños que dejaron pasar esta oportunidad, María.
Ha sido el atardecer más visto en nuestra región de los últimos tiempos y para la mayoría ha valido la pena.
Buen ambiente y ha merecido la pena.
A mí se me ha puesto el vello de punta, ¿eh? Una experiencia única.
Me siento emocionada de verlo. Yo creía que se iba a tapar todo entero y que iba a estar más oscuro.
Me ha parecido muy guay.
Para hoy, muy pendientes de las alertas por altas temperaturas y del riesgo de incendio que empieza a ser extremo en puntos concretos del norte de la región. Hoy los termómetros superarán los 40 grados, luego se lo ampliamos. Y en las carreteras extremeñas, Dirección General de Tráfico, Juan Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar una ligera retención ya por la A66 a su paso por Cáceres Ciudad, en este caso ya sentido Mérida. También por proximidad les contamos que un accidente complica la salida de Sevilla por la A66 en Guillena, ya en este caso sentido Monasterio. Por ello les pedimos que tengan especial precaución si está ya en la provincia de Sevilla y se dirigen hacia la provincia de Badajoz. Al margen de ello, en el resto de carreteras extremeñas se circula con total normalidad, sin grandes complicaciones. Aún así, como siempre, eso sí, les insistimos, precaución en carretera.
Vamos a conocer también el avance de Zona Mixta. Iván Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Extremadura va a estar hoy presente en 2 finales de campeonatos de Europa. En el de natación, César Castro buscará medalla con el relevo 4x100 libre. España ha conseguido la cuarta mejor marca de semifinales, esa final a las 8 menos cuarto en París. Y a las 10 y 28 de la noche, David Barroso correrá la final del 800 metros lisos en el europeo de atletismo. Barroso, que ayer fue octavo en semifinales, llega con la tercera mejor marca de la temporada y es candidato al podium. Ya en fútbol, tras los numerosos amistosos de ayer, con el empate del Mérida en Sevilla y la goleada del Badajoz en Herrera del Duque, hoy destaca un encuentro a las 8 de la tarde, Zafra-Don Benito.
Gracias, Iván. Miguel Ángel Díaz está a los mandos técnicos, Laura Gómez en la producción. 2:04 escuchan Hora Punta.
Hora Punta. La información en tiempo real.
Se lo avanzábamos en nuestra portada. Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España. Alegan tener problemas en la entrada de personas reclamadas por los tribunales marroquíes. Además, critican la regularización de migrantes por parte de nuestro país. Se asegura que están tomando todas las medidas necesarias y reforzando las fronteras para evitar una nueva entrada masiva desde su territorio a Ceuta. Elías Denche, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos esperando a la valoración del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien no acudió ayer al Senado a rendir cuentas. El incremento de las tensiones crece. Desde el Ministerio de Interior marroquí piden que España asuma sus responsabilidades y agilicen los trámites para para la devolución de los menores no acompañados, si no podrían suspender los acuerdos. El Ejecutivo español asegura que todas las personas que entraron de forma irregular serán devueltas. Una afirmación a la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, responde insistiendo que las ciudades autonómicas no se tocan. Escuchamos al ministro marroquí y a Robles.
Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición de criminales entre España y Marruecos. Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni de repatriación, podemos suspender estos acuerdos.
Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso ni a Ceuta ni a Melilla se las toca.
Nuestro país cifra en 5.000 los migrantes que pueden ser acogidos de los 8.000 que quedan. Desde la oposición cuestionan las conversaciones entre los dos países. Jaime de los Santos, del PP.
Es que no hay contacto ya entre las inteligencias española y marroquí. ¿Pero qué hemos hecho con la política exterior de este país?
El defensor del pueblo investigará las actuaciones de las administraciones al respecto y la situación de los migrantes.
Y se está celebrando precisamente aquí en nuestro país y de manera telemática, acaba de terminar esa sectorial de infancia y adolescencia para abordar la situación de los menores migrantes en Ceuta. Elías, Extremadura no asistía, ya lo habíamos anunciado, ninguno de los vicepresidentes de Vox, de hecho tampoco Castilla-La Mancha ni Aragón. La ciudad autonómica recibirá, eso sí, 25 millones de euros como crédito extraordinario por la entrada masiva de menores.
Así es, tres comunidades, Castilla y León, Aragón y Extremadura, no acudieron a la cita. El consejero de Desregulación, Óscar Fernández Calle, reafirma su postura por no querer ser partícipe del reparto de menores. Explica que no es cuestión de dinero y que es uno de los compromisos en los que se sustenta el pacto de gobierno. Le escuchamos.
Esto no es cuestión de que el gobierno de España pueda comprar voluntades con el dinero de todos. Va mucho más allá. Esto es una oposición frontal a un modelo, el del Partido Socialista y el de Pedro Sánchez, a un modelo de inmigración ilegal masiva que nosotros no podemos de ninguna manera ser partícipes de él.
Una decisión criticada por el delegado de gobierno extremeño, José Luis Quintana, señala que la presidenta María Guardiola debe estar preocupada porque su gobierno no esté en la reunión.
Quien debería de estar preocupada y quien debería de dar explicaciones no soy yo. Debería de ser María Guardiola, que su gobierno hoy no está presente donde tiene una obligación institucional de estar.
Recordamos que el gobierno central prioriza el reagrupamiento familiar de los menores.
Gracias, Elías. Continuaremos actualizando esta información. Mientras tanto, ya han pasado 3 días del terremoto en Colombia y por el momento el Ministerio de Exteriores ha confirmado el fallecimiento de un español y ha reducido los que aún permanecen sin localizar. Los trabajos se centran ahora, María, en tratar de localizar supervivientes mientras el país rechaza parte de la ayuda internacional.
Se cumplen las horas de oro, las 72 posteriores al terremoto, y se reducen las posibilidades de encontrar personas con vida. Son ya cerca de 500 los desaparecidos y 265 los fallecidos. Uno de ellos español con doble nacionalidad. Lo anunciaba el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia y quiero trasladar mis condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
La angustia e incertidumbre mantiene también en vilo a los colombianos que residen actualmente en Extremadura. Es el caso de Melisa, Jesús y Angie.
Al no poder tú estar allí para ayudarlos personalmente, por lo menos a ver cómo podemos ayudarlos desde aquí. Y soy un poco angustiado.
Viendo la situación muy complicada, ha sido algo que ha golpeado bastante al país también.
Un susto tremendo realmente para mi familia, pero bien, gracias a Dios.
El presidente colombiano ha decretado la emergencia económica sin especificar detalles ni cantidades. Se refería a un fondo milagro. Además, ha rechazado el apoyo internacional para búsqueda de supervivientes, a excepción de Estados Unidos.
Hora punta. La actualidad dentro y fuera de Extremadura.
El Servicio Extremeño de Salud confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo en Extremadura. Se trata de un varón de 57 años, de Don Benito, que no ha precisado ingreso hospitalario. Beatriz Rosado.
Este es el cuarto caso registrado de fiebre del Nilo en nuestra región en lo que llevamos de año. De ellos, una mujer de 67 años continúa ingresada en el hospital de Mérida. Los otros dos casos positivos son los de una mujer y un joven de 86 y 21 años, respectivamente, ambos de Don Benito. No han precisado hospitalización. En el año 2025 se notificaron un total de 39 casos de fiebre del Nilo en la región y 5 fallecidos. Desde la dirección del SEE se ha informado a las gerencias de las 8 áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de síntoma de clínica compatible.
Y de la salud animal a la humana, al revés, de la salud humana a la animal, porque la Junta vigila la evolución del primer foco de lengua azul del año en Extremadura, localizado en una explotación ovina de Navalvillar de Pela. En principio están afectados 5 animales. Las organizaciones agrarias muestran su preocupación, pero sin caer en alarmismos. Además, instan al gobierno regional a que aceleren el reparto de vacunas. Mañana dará más datos el consejero Juan Carlos Blasco. Cuéntanos.
El gobierno autonómico estudia ese foco de lengua azul en Navalvillar de Pela. El brote afecta a 5 animales de una explotación de 1.287. La consejería señala que la situación está controlada. Se trata del serotipo 8 y por este motivo Juan Metidieri de APAC Extremadura Saja se muestra preocupado pero sin caer en alarmismos, pues no es tan virulento como el serotipo 3. Fernando Miranda de UPAUCE exige las vacunas necesarias para inmunizar a los rebaños.
Preocupante sí, pero no hay que crear un alarmismo excesivo porque no tiene nada que ver con lo que saltó el año pasado precisamente en el mes de agosto, que vimos que entró por la zona este de Badajoz con el serotipo 3.
Insistimos en la importancia de la vacunación como principal herramienta preventiva y que las vacunas tienen que llegar de manera gratuita y de manera fácil al ganadero.
La Junta prevé reanudar a finales de agosto el reparto gratuito de 500.000 dosis y ha activado ayudas por valor de 600.000 euros destinadas a subvencionar la vacunación voluntaria, algo que para la socialista Blanca Martín se ha demorado mucho.
Empezaron a tramitar un decreto insuficiente, tanto en cuantía económica y que además llegaba tarde, muy tarde, puesto que el resto de comunidades autónomas habían abastecido de estas vacunas durante los meses de diciembre, enero y febrero.
El consejero de Agricultura, Juan José García, comparecerá este viernes para informar sobre la incidencia de la lengua azul y también de la brucelosis en nuestra comunidad autónoma.
Más en clave agraria, APAC Extremadura Saja prevé una campaña corta tanto de la aceituna de mesa como la dedicada a almazara. Aún es pronto para hacer previsiones exactas, pero las olas de calor van a dejar cifras definitivas muy lejos de las estimaciones. El presidente de APAC, Juan Metidieri, calcula que la próxima temporada se recogerán en la región poco más de 75.000 toneladas de aceituna para aceite.
Si metemos cosecha de aceite, que tenemos en 104.000 toneladas, pues también estaremos muy lejos. Estaremos más próximos a esas 75-80.000 toneladas en aceite y vamos a esperar a ver cómo evolucionan las distintas olas de calor en los próximos días, que van a influir mucho.
Y pese a haber contado con una buena campaña en la SACA, propiciada por las lluvias de este año, el corcho está sufriendo los efectos de los conflictos bélicos, que están aumentando más la bajada del consumo de vino, que es el principal destino del corcho. Lo destacaba en nuestro informativo Primera Hora David Cuño, teniente alcalde de San Vicente de Alcántara. La localidad pacense suma fuerzas con la portuguesa Coruche en un proyecto europeo que nos detalla Mabel Sánchez.
La guerra de Ucrania, Rusia, así como los conflictos bélicos en Irán o en Gaza han afectado y lo siguen haciendo al corcho, ya que han provocado que descienda aún más la demanda mundial del vino, y es que sus tapones son el principal destino de la producción extremeña. David Cuño, teniente alcalde de San Vicente de Alcántara.
La calidad del corcho está intacta, además las lluvias de este año ahora que hemos terminado la saca, bueno, pues han propiciado que la calidad del corcho ha sido buena, pero la incertidumbre que rodea al sector, bueno, pues viene por una principal caída del consumo mundial del vino, que también está repercutiendo repercute directamente en una bajada de la demanda de tapones y en consecuencia pues también en la compra de la materia prima.
San Vicente de Alcántara es una de las mayores productoras del corcho del país, localidad pacense que ha sumado sus fuerzas con la portuguesa de Coruche en un proyecto europeo. Denominado Territorios Corcheros, el proyecto pretende poner en valor el corcho como nexo de unión entre ambos pueblos y fomentar la cooperación cultural y de sus habitantes.
Hora punta. La información en tiempo real.
2:14. Nueva subida de los precios. El IPC sube al 3% en Extremadura en el mes de julio en tasa interanual, un 0,2% más con respecto al mes anterior. Muchos consumidores adaptan sus cestas de la compra para sortear esta subida de precios que algunos bolsillos no pueden soportar. Jimena Matías.
Los precios han subido en todas las regiones, aunque Extremadura es la comunidad donde menos lo hizo, un 0,2%. En el conjunto nacional, un 0,3%, alcanza ya el 3,6% en tasa interanual. Los precios del sector energético presionan la inflación que repercute al llenar la cesta de la compra. Acumula una subida del 40% tras la pandemia, según datos del INE. En este mes de julio la inflación se sitúa en el 3,5. El encarecimiento afecta sobre todo a la carne y el pescado. La ternera ha subido un 11%, el cordero un 7%, pero hay una excepción, el cerdo. Y con respecto al pescado fresco, también ha subido más de un 9%.
Cerdo blanco es lo que menos ha subido y todo lo demás sí, tanto cordero como ternera, cerdo ibérico, sí, ese también ha subido.
Se están modificando los hábitos, un 46,5% ha reducido o renunciado al pescado, algo más de 35% han reducido el consumo de carne.
El pescado está muy caro, por ejemplo el salmón.
Dentro del margen que te da, bueno, pues elige lo que crees más conveniente, ¿no?
Los jóvenes consumen menos fruta y verduras, productos de primera necesidad que se llevan gran parte de nuestro presupuesto y que nos obliga cada vez más a comparar precios y que hagamos cuentas.
Y no dejamos los supermercados. Entra en vigor el Reglamento Europeo de Envases para reducir un 15% los residuos e impulsar la reutilización. La medida enfrenta las exigencias ecologistas con las dudas de la industria alimentaria. Nos lo cuenta Rocío Asensio.
La norma prioriza la prevención sobre el reciclaje. Los colectivos ambientales piden agilizar su aplicación y critican los retrasos en la implantación del sistema de devolución de envases. Escuchamos a Carlos Garrón, portavoz de Ecologistas en Acción en Extremadura.
En una devolución, pues que será en dinero o será en algún, de alguna manera, en una gratificación que hasta ahora no se nos está dando, ¿no?
Por su parte, la industria apoya los objetivos, pero alerta del gran esfuerzo económico para rediseñar formatos antes de 2040. Paloma Sánchez Pello, directora de Competitividad y Sostenibilidad de FIAP.
El reglamento de envases marcará un punto de inflexión con el objetivo de conseguir, no sin esfuerzo, una circularidad de los envases que nos haga cada vez más sostenibles.
Una transición que obliga desde ya a aumentar el uso de plástico reciclado en todo el sector.
También les contamos que la Junta de Extremadura analiza la situación de la responsabilidad social empresarial en nuestra región, un sello que otorga ventajas fiscales y preferencia en contratación pública a empresas comprometidas con el empleo de calidad y la sostenibilidad.
Impulsar un tejido empresarial ético, sostenible y comprometido con los trabajadores, ese es el objetivo del sello de empresa socialmente responsable de Extremadura, una calificación con 2 años de validez que exige superar una evaluación en 5 áreas clave, desde la ética laboral hasta el impacto medioambiental. La directora general de Trabajo es Pilar Bueno Espada.
Porque la RSE no es un coste, es una inversión de futuro. Y nuestro objetivo ahora no es únicamente aumentar el número de certificaciones. Queremos que la responsabilidad social forme parte natural de la gestión empresarial en Extremadura, porque con ello contribuimos a que nuestro tejido empresarial sea más competitivo y nuestra sociedad más justa.
Hora punta. La información está...
Abrimos página de sucesos. Nuevo accidente laboral. Un hombre de 48 años ha resultado herido esta mañana al caerse del remolque de un camión cuando trabajaba en una finca particular de la localidad cacereña de Alagón del Río. Según informa el 112, su estado es grave y presenta una fractura abierta de tibia y peroné. Ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.
Y una mujer ha sido atropellada también este jueves por un turismo en Mérida. El siniestro se ha registrado a las 9 de la mañana en la Avenida de la Constitución, en el polígono Nueva Ciudad. Sufre politraumatismo, su estado es menos grave y permanece en el hospital de Mérida.
La Guardia Civil y la Policía Local de Madrigalejo rescatan a una persona y 4 mascotas de un incendio declarado en una vivienda.
Un agente fuera de servicio y una patrulla de la Policía Local auxiliaron a un hombre y rescataron a 2 perros y 2 gatos del incendio que se originaba esta mañana en una vivienda en Madrigalejo, en Cáceres. Otras patrullas llegaron poco después y sofocaron el fuego inicial con extintores hasta que acudieron los bomberos del SPI de Cáceres.
La Policía Nacional ha desmantelado un laboratorio de cocaína en Don Benito y la operación se salda con 3 detenidos aquí en la región. Ocultaban la droga en madera, fruta, cemento o chatarra.
Formaba parte de una organización criminal que producía esta droga en España para otras redes y que han conseguido también desmantelar. En total se produjeron 11 registros entre Madrid, Toledo, Alicante y Badajoz, en los que se han intervenido 163 kilos de cocaína y casi 100.000 euros, además de un arma de fuego y material para la elaboración de la droga. En total se ha procedido a la detención de 27 personas.
Y la Policía Nacional también ha desarticulado una banda especializada en el robo de cableado. Han sido detenidas 8 personas y otras 5 están siendo investigadas por cometer estos hurtos. En 3 empresas de Almendralejo, Beatriz.
Las investigaciones comenzaron tras los robos en dos bodegas y una cooperativa aceitunera de Almendralejo que dejaron las instalaciones sin luz y con cuantiosos daños materiales. Tras analizar las imágenes, se determinó que se trataba de un grupo itinerante con roles repartidos. Lo cuenta Raúl González, portavoz de la Policía Nacional.
En este grupo, cada persona tendría un papel. Mientras algunos perpetraban los ilícitos, otros se dedicarían a labores de vigilancia, transporte del material robado y turismos de apoyo para la vigilancia de este transporte, siempre para evitar las posibles acciones policiales.
8 de los 13 investigados, con edades comprendidas entre los 25 y 30 años, han sido detenidos en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. A todos se les imputan los delitos de robo con fuerza, daños, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
El atardecer de ayer fue probablemente el más observado de los últimos tiempos en Extremadura, desde las azoteas, el campo o desde casa. Lo cierto es que fueron pocas las personas que no sucumbieron a la oportunidad y el embrujo de observar el eclipse. Pertrechados de las gafas homologadas y en compañía de familiares y amigos, disfrutaron de una experiencia que califican como única.
Vi el eclipse, lo vi cerca de la sierrilla, había mucha gente, incluso estaba la policía allí, pero fuimos muy organizados y fue un espectáculo tremendo. Fui con mis hijos, fue una experiencia estupenda.
La verdad es que es fantástico, un momento divertido, nos juntamos en casa, en el campo además, con unos amigos y lo vimos todo fenomenal, con mucha alegría y la verdad es que muy interesante, muy interesante.
Estábamos unos amigos y mi familia, y en mi casa, un familiar, y desde el balcón lo veíamos, entonces salíamos cada 10 minutos a ver cómo iba el proceso y bueno, pues sí, muy bonita experiencia.
Un evento que movilizó a miles de personas en la región y a pesar de las advertencias, el SES comunicaba que se ha atendido a 3 pacientes por alteraciones visuales presuntamente relacionadas con este fenómeno. No se produjeron, eso sí, incidencias relacionadas con la seguridad, Mabel.
La seguridad reforzada con más de 500 agentes y la reiterada petición de precaución en la carretera han dado como resultado que no se hayan registrado atascos kilométricos ni colapsos viales imprevistos. De hecho, la Guardia Civil, que reforzó la vigilancia y controles de los principales puntos de observación y limitó el acceso a algunos espacios por motivos de seguridad ante el gran número de vehículos, ha agradecido a la ciudadanía su responsabilidad y el respeto mostrado hacia el medio ambiente, ya que uno de los principales llamamientos se centraban en no aparcar en cunetas y evitar adentrarse en el campo para evitar incendios. Rocío Moreno, portavoz de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres.
El dispositivo se desarrolló de manera satisfactoria y sin incidencias relevantes, lo que permitió que miles de personas pudieran disfrutar del evento de forma segura.
Por su parte, los servicios de urgencia del Servicio Extremeño de Salud han atendido a 3 pacientes por alteraciones visuales presuntamente relacionadas con este fenómeno. 2 de los casos fueron atendidos en hospitales de Badajoz y 1 en el Hospital de Mérida. Ninguno de los pacientes precisó ingreso hospitalario. Hasta la fecha no se tiene constancia de la notificación de nuevos casos asociados a este motivo, apuntan desde la Consejería de Salud.
Gracias, Mabel. Y un día más volvemos a estar pendientes de los incendios que asolan el país. El de Huesca afecta ya 5.500 hectáreas y la Guardia Civil ha detenido a un hombre por su implicación en el origen del mismo. En Huelva continúa muy activo, María, y con más de 600 desalojados.
El Seprona detuvo este miércoles a un hombre de 28 años por el incendio en las Peñas de Riglos, en Huesca. El fuego obligó al desalojo de 100 personas, continúa en situación operativa 2 y la previsión para hoy no es buena. En Niebla, Huelva encaran ya el séptimo día con el fuego activo que ha recorrido ya 31.000 hectáreas. Sigue habiendo más de 660 personas desalojadas, aunque la buena noticia es que algunos han podido regresar a sus casas. Lo anunciaba el consejero de Emergencias andaluz, Antonio Sanz.
Por tanto, es la primera vez que podemos tomar la decisión, dada la evolución del incendio y la contención del incendio, en torno a unas 60 personas. Hay que tener en cuenta que además estas son las personas que primero fueron desalojadas, por tanto ya llevaban un número de días importante.
De vuelta a nuestra región, ya hay algunos puntos con riesgo extremo de incendios, especialmente al norte. Sumado a las altas temperaturas, llevan al Infoex a pedir que se extremen las precauciones.
Asimismo, el centro de emergencias 112 ha activado precisamente la alerta naranja por esas altas temperaturas para las zonas de Vega del Guadiana, la Siberia extremeña y Barros y Serena en la provincia de Badajoz, para las zonas del Tajo y Alagón, Cáceres Norte y Villuerga sin Montánchez en la provincia de Cáceres.
La alerta permanecerá activa desde la 1 hasta las 9 de este jueves 13 de agosto. temperaturas que alcanzarán los 40 grados. En el caso de la meseta cacereña y el sur de Badajoz, la alerta será de nivel amarillo con máximas de entre 39 y 38 grados.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
Pues ampliamos esta información que les estamos comentando sobre el calor con la ayuda de Jesús Teniente. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tenemos día de calor con avisos activados, naranjas en toda Extremadura, excepto los llanos de Cáceres y el sur de Badajoz, que son amarillos. Y de hecho, un indicio de que esta tarde las temperaturas máximas van a ser bastante altas es que ahora mismo a las 2 de la tarde pasamos de los 34 y de los 35 grados en buena parte de Extremadura. Esto nos da una idea de cómo van a ir durante estas próximas horas esas temperaturas máximas, porque pasaremos con facilidad de los 40 en todo el entorno del Tajo, del Guadiana, también en puntos de la Serena, de la Tierra de Barros y de la Siberia, y de los 37, 38, incluso 39 en comarcas de sierra del norte de Cáceres, de Villuercas y Montánchez. Y aunque estén en amarillo los llanos de Cáceres y el sur de Badajoz, ahí también las temperaturas subirán esta tarde de los 38 grados. Tarde de calor, por lo tanto, ambiente despejado, y el viento continúa igual que todos estos días atrás, con carácter flojo entrando desde el oeste y del suroeste en todas las comarcas.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Y vamos ahora a repasar la actualidad nacional e internacional. María, la ausencia de varios ministros para comparecer en el Senado sigue copando la actualidad política. Convocados por el PP para dar explicaciones sobre la actuación en Ceuta, Fernando Grande Marlaska fue el primero en no aparecer.
La Cámara Alta considera que es un acto de desobediencia. El Partido Popular pedía la dimisión del ministro del Interior y Vox su reprobación. El siguiente en estar citado es el ministro de Exteriores, que también comunicó su negativa a asistir. Y la siguiente, el 18 de agosto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ya ha pedido posponer esa fecha. Así se refería ella esta mañana al presidente de la Comisión de Interior, Fernando Martínez Maillo, en La Mirada Crítica.
Si en el caso de no venga la ministra, creo que es un escalón más, porque esa fecha se ha puesto de acuerdo con ella, ¿no? Yo lo que creo, que la silla vacía de ayer también es una representación de lo que está haciendo este gobierno, y es la dejación absoluta de sus funciones, un gobierno agotado y que no da respuesta a los ciudadanos.
El Ministerio para la Transición Ecológica prepara cambios para que los consumidores puedan ahorrar en la factura eléctrica, avanza en el agregador independiente y la simultaneidad de comercializadores.
Entre ellas plantea que un mismo usuario pueda contratar varias comercializadoras para distintos tramos horarios, lo que permitiría elegir diferentes ofertas según las horas del día. La propuesta también desarrolla la figura del agregador independiente, que podrá gestionar la demanda y modificar el consumo de sus clientes para aprovechar mejor las condiciones del sistema eléctrico. El Ministerio ahora ha abierto un periodo de audiencia pública para presentar alegaciones hasta el 3 de septiembre.
Y un último apunte: en crónica de sucesos, la Guardia Civil junto a la Policía Federal de Bélgica ha detenido en Badalona a un fugitivo belga buscado en 31 países. Ya se ha acordado su entrega a Bélgica e ingreso en prisión. Y este jueves 13 de agosto, Alconchel recrea su historia medieval con la leyenda de la Zaragutía Mora, representación que aúna historia y patrimonio. Será al caer la noche, a partir de las 9, cuando dé comienzo el momento álgido de la fiesta, con el pasacalles de fuego y pirotecnia y con la implicación de más de un centenar de vecinas y vecinos. Óscar Díaz es su alcalde.
A partir de las 9 la gente podrá ya concentrarse en la Plaza de España y desde allí empezar pues el primer plato fuerte, el primer momento de la fiesta, que es el pasacalles, un pasacalles que nosotros denominamos pasacalles de fuego, puesto que es un pasacalles de iluminación, de música, de mucho figurante, porque bueno, nosotros ahí recreamos cómo la población de Bereber pues accedió a nuestro castillo para ser conquistado a lo largo del siglo XII.
Con infinita calidez recibió el público ayer a Lydia Bosch en su vuelta a los escenarios tras 37 años sin hacer teatro. Fedra en los infiernos se estrenaba en el Festival de Mérida y allí estuvo Olga Ayuso.
De hecho, lo que estamos diciendo del aplauso lo recalcó Antonio Albella, que de eso sabe porque ha estado ya en Mérida 3 veces.
Hay aplausos y aplausos, hay ovaciones y ovaciones. La ovación que hemos tenido hoy ha sido tan bella. Estaban chillando a cada uno de nosotros
O sea, era como un concierto de rock.
Y eso fue lo que pasó, una de las ovaciones más largas de lo que llevamos de festival. Lidia Bosch se metió al público en el bolsillo y le hizo partícipe de la historia de Fedra, una mujer que ama más de lo que querría.
Estoy estamos emocionadísimos por la ovación. Ha sido como un baño de cariño y de amor que hemos recibido todos, ¿verdad? Que cuando hemos subido ahí arriba nos hemos abrazado diciendo, ¿habéis visto lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado aquí? Pues medida especial. No he besado. ¿Dónde tengo que besar para volver?
José María del Castillo ha regresado con esta Fedra en los infiernos tras dirigir a Victoria Abril en Medusa hace solo 2 años.
Ha sido un trabajo muy duro, muchos meses de trabajo, pero estamos felices, felices con el resultado y con esta puesta en escena. Gracias, Lidia, gracias a cada uno por esa confianza y por esa entrega.
Y es una historia trágica con todos los lenguajes de la tragedia. Mucha fuerza en el escenario, mucha pasión, pero también tiene tintes cómicos y escenas